Quirios Podcast. Un espacio para la fe católica.
Comenzamos este podcast como meditación del Jueves Santo, con la última carta que el siervo de Dios, el Santo Padre Juan Pablo II, dedicó a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo del año 2005. Podemos incluso considerarlo el testamento que nos dejó como legado. Queridos sacerdotes, en el año de la Eucaristía me es particularmente grato el anual encuentro espiritual con vosotros, con ocasión del Jueves Santo, día del amor de Cristo llevado hasta el extremo, día de la Eucaristía, día de nuestro sacerdocio. Os envío mi mensaje desde el hospital, donde estoy algún tiempo con tratamiento médico y ejercicios de rehabilitación, enfermo entre los enfermos, uniendo en la Eucaristía mi sufrimiento al de Cristo. Con este espíritu deseo reflexionar con vosotros sobre algunos aspectos de nuestra espiritualidad sacerdotal. Lo haré dejándome guiar por las palabras de la institución de la Eucaristía, las que pronunciamos cada día in persona Christi, para hacer presente sobre nuestros altares el sacrificio realizado de una vez por todas en el Calvario. De ellas surgen indicaciones iluminadoras para la espiritualidad sacerdotal. Puesto que toda la Iglesia vive de la Eucaristía, la existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial, forma eucarística. Por tanto, las palabras de la institución de la Eucaristía no deben ser para nosotros únicamente una fórmula consagratoria, sino también una fórmula de vida. Una existencia profundamente agradecida. Tibi gratias, agens benedixit. En cada Santa Misa recordamos y revivimos el primer sentimiento expresado por Jesús en el momento de partir el pan, el de dar gracias. El agradecimiento es la actitud que está en la base del nombre mismo de Eucaristía. En esta expresión de gratitud confluye toda la espiritualidad bíblica de la alabanza por los mirabilia Dei. Dios nos ama, se anticipa con su providencia, nos acompaña con intervenciones continuas de salvación. En la Eucaristía, Jesús da gracias al Padre con nosotros y por nosotros. Esta acción de gracias de Jesús, ¿cómo no ha de plasmar la vida del sacerdote? Él sabe que debe fomentar constantemente un espíritu de gratitud por tantos dones recibidos a lo largo de su existencia, y en particular por el don de la fe, que ahora tiene el ministerio de anunciar, y por el del sacerdocio, que lo consagra completamente al servicio del reino de Dios. Tenemos ciertamente nuestras cruces, y no somos los únicos que las tienen, pero los dones recibidos son tan grandes que no podemos dejar de cantar desde lo más profundo de nuestro corazón, Magnificat. Una existencia entregada. Cipite et manducate, accipite et vivite. La autodonación de Cristo, que tiene sus orígenes en la vida trinitaria del Dios Amor, alcanza su expresión más alta en el sacrificio de la cruz, anticipado sacramentalmente en la última cena. No se pueden repetir las palabras de la consagración sin sentirse implicados en este movimiento espiritual. En cierto sentido, el sacerdote debe aprender a decir también de sí mismo, con verdad y generosidad, tomad y comed. En efecto, su vida tiene sentido si sabe hacerse don, poniéndose a disposición de la comunidad y al servicio de todos los necesitados. Precisamente esto es lo que Jesús esperaba de sus apóstoles, como lo subraya el evangelista Juan al narrar el lavatorio de los pies. Es también lo que el pueblo de Dios espera del sacerdote. Pensándolo bien, la obediencia a la que se ha comprometido el día de la ordenación y la promesa que se le invita a renovar en la misa crismal, se ilumina por esta relación con la Eucaristía. Al obedecer por amor, renunciando tal vez a un legítimo margen de libertad, cuando se trata de su adhesión a las disposiciones de los obispos, el sacerdote pone en práctica en su propia carne aquel tomad y comed, como el que Cristo, en la última cena, se entregó a sí mismo a la Iglesia. Una existencia salvada para salvar. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. El cuerpo y la sangre de Cristo se han entregado para la salvación del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres. Es una salvación integral y al mismo tiempo universal, porque nadie, a menos que lo rechace libremente, es excluido del poder salvador de la sangre de Cristo. Qui pro vobis et pro multis et fundetur. Se trata de un sacrificio ofrecido por muchos, como dice el texto bíblico, con una expresión típicamente semítica, que indica la multitud a la que llega la salvación lograda por el único Cristo y al mismo tiempo la totalidad de los seres humanos a los que ha sido ofrecida. Es sangre derramada por vosotros y por todos, como explican acertadamente algunas traducciones. En efecto, la carne de Cristo se da para la vida del mundo. Cuando repetimos en el recogimiento silencioso de la asamblea litúrgica las palabras venerables de Cristo, nosotros, sacerdotes, nos convertimos en anunciadores privilegiados de este misterio de salvación. Pero ¿cómo serlo eficazmente sin sentirnos salvados nosotros mismos? Somos los primeros a quienes llega en lo más íntimo la gracia, que superando nuestras fragilidades, nos hace clamar Abba, Padre, con la confianza propia de los hijos. Y esto nos compromete a progresar en el camino de perfección. En efecto, la santidad es la expresión plena de la salvación. Solo viviendo como salvados podemos ser anunciadores creíbles de la salvación. Por otro lado, tomar conciencia cada vez de la voluntad de Cristo y ofrecer a todos la salvación obliga a reavivar en nuestro ánimo el ardor misionero, estimulando a cada uno de nosotros a hacerse todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Una existencia que recuerda. Hoc facite in meam commemoratione. Estas palabras de Jesús nos han llegado tanto a través de Lucas como de Pablo. El contexto en el que fueron pronunciadas, hay que tenerlo bien presente, es el de la cena pascual, que para los judíos era un memorial, zikarón en hebreo. En dicha ocasión los hebreos revivían ante todo el éxodo, pero también los demás acontecimientos importantes de la historia: la vocación de Abraham, el sacrificio de Isaac, la alianza del Sinaí y tantas otras intervenciones de Dios en favor de su pueblo. También para los cristianos la Eucaristía es el memorial, pero lo es de un modo único. No solo es un recuerdo, sino que actualiza sacramentalmente la muerte y resurrección del Señor. Quisiera subrayar también que Jesús ha dicho: «Haced esto en memoria mía». La Eucaristía no recuerda un simple hecho, recuerda a Él. Para el sacerdote repetir cada día, in persona Christi, las palabras del memorial es una invitación a desarrollar una espiritualidad de la memoria. En un tiempo en que los rápidos cambios culturales y sociales oscurecen el sentido de la tradición y exponen especialmente a las nuevas generaciones al riesgo de perder la relación con las propias raíces, el sacerdote está llamado a ser, en la comunidad que se le ha confiado, el hombre del recuerdo fiel de Cristo y todo su misterio. Su prefiguración en el Antiguo Testamento, su relación en el Nuevo y su progresiva profundización bajo la guía del Espíritu Santo, en virtud de aquella promesa explícita: Él será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Una existencia consagrada. Mysterium Fidei. Con esta exclamación, el sacerdote manifiesta, después de la consagración del pan y el vino, el estupor siempre nuevo por el prodigio extraordinario que ha tenido lugar entre sus manos. Un prodigio que solo los ojos de la fe pueden percibir. Los elementos naturales no pierden sus características externas, ya que las especies siguen siendo las del pan y del vino. Pero su sustancia, por el poder de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo, se convierten en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, sobre el altar está presente verdadera, real, sustancialmente, Cristo muerto y resucitado en toda su humanidad y divinidad. Así pues, es una realidad eminentemente sagrada. Por este motivo, la Iglesia trata este misterio con suma reverencia y vigila atentamente para que se observen las normas litúrgicas establecidas para tutelar la santidad de un sacramento tan grande. Nosotros, sacerdotes, somos los celebrantes, pero también los custodios de este sacrosanto misterio. De nuestra relación con la Eucaristía se desprende también, en su sentido más exigente, la condición sagrada de nuestra vida. Una condición que se ha de reflejar en todo nuestro modo de ser, pero ante todo, en el modo mismo de celebrar. Acudamos para ello a la Escuela de los Santos. El año de la Eucaristía nos invita a fijarnos en los santos que con mayor vigor han manifestado la devoción a la Eucaristía. En esto, muchos sacerdotes beatificados y canonizados han dado un testimonio ejemplar, suscitando fervor en los fieles que participaban en sus misas. Muchos se han distinguido por la prolongada adoración eucarística, estar ante Jesús Eucaristía, aprovechar, en cierto sentido, nuestras soledades para llenarlas de esta presencia. Significa dar a nuestra consagración todo el calor de la intimidad con Cristo, el cual llena de gozo y sentido nuestra vida. Una existencia orientada a Cristo. Mortem tuam anuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Cada vez que celebramos la Eucaristía, la memoria de Cristo en su misterio pascual se convierte en deseo de encuentro pleno y definitivo con Él. Nosotros vivimos en espera de su venida. En la espiritualidad sacerdotal, esta tensión se ha de vivir en la forma propia de la caridad pastoral que nos compromete a vivir en medio del pueblo de Dios para orientar su camino y alimentar su esperanza. Esta es una tarea que exige del sacerdote una actitud interior, similar a la que el apóstol Pablo vivió en sí mismo, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta. El sacerdote es alguien que, no obstante el paso de los años, continúa irradiando juventud y como contagiándola a las personas que encuentra en su camino. Su secreto reside en la pasión que tiene por Cristo. Como decía San Pablo, para mí, la vida es Cristo. Sobre todo en el contexto de la nueva evangelización, la gente tiene derecho a dirigirse a los sacerdotes con la esperanza de ver en ellos a Cristo. Tienen necesidad de ello particularmente los jóvenes, a los cuales Cristo sigue llamando para que sean sus amigos y para proponer a algunos la entrega total a la causa del reino. No faltarán ciertamente vocaciones si se eleva el tono de nuestra vida sacerdotal, si fuéramos más santos, más alegres, más apasionados en el ejercicio de nuestro ministerio. Un sacerdote conquistado por Cristo conquista más fácilmente a otros para que se decidan a compartir la misma aventura. Una existencia eucarística aprendida de María. Como he recordado en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, la Santísima Virgen tiene una relación muy estrecha con la Eucaristía. Lo subrayan aún en la sobriedad del lenguaje litúrgico todas las plegarias eucarísticas, Así, en el canon romano se dice, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. En las otras plegarias eucarísticas, la veneración se transforma en imploración, como por ejemplo en la anáfora segunda. Con María, la Virgen Madre de Dios, merezcamos compartir la vida eterna. Al insistir en estos años especialmente en la Novo Milenio Ineunte y en la Rosarium Virginis Mariae sobre la contemplación del rostro de Cristo, he indicado a María como la Gran Maestra. En la encíclica sobre la Eucaristía la he presentado también como Mujer Eucarística. ¿Quién puede hacernos gustar la grandeza del misterio eucarístico mejor que María? Nadie como ella puede enseñarnos con qué fervor se han de celebrar los santos misterios y cómo hemos de estar en compañía de su Hijo escondido bajo las especies eucarísticas. Así pues, la imploro por todos vosotros, confiándole especialmente a los más ancianos, a los enfermos y a cuantos se encuentran en dificultad. En esta Pascua del año de la Eucaristía, me complace hacerme eco, para todos vosotros, de aquellas palabras dulces y confortantes de Jesús: ahí tienes a tu madre. Con estos sentimientos os bendigo a todos de corazón, deseándoos una intensa alegría pascual. Dado en el Policlínico Gemelli, Roma, el 13 de marzo, quinto domingo de Cuaresma de 2005, 25º del pontificado del siervo de Dios, Juan Pablo II.
Thank you.